Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera, ahí está, a Desinformadera de Arroba FM en este miércoles 20 de noviembre, donde hubo en muchos lugares desfile del 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Espero que todos estén muy bien en este día muy lluvioso. Saludos a todas las plazas, a todo lo que nos escuchan a través de Arroba FM, algunos a las 6, algunos a las 7, otros a las 8. Así que va cambiando ahí el horario, pero bienvenidos a todos los que nos están escuchando. También quien está escuchando en la repetición en Spotify, a los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook y de YouTube. Muy buenas tardes. Espero que les esté pasando padrísimo. El día de hoy tenemos mucha información. Tenemos invitada una chica muy, muy joven que canta hermoso. Ya en un ratito más llegará y nos platicará de su nuevo sencillo, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, de conciertos, de dónde podemos escuchar su música. Está padrísimo. Pero pues vamos a lo que sucedió el día de ayer en Toluca con México, Honduras. Ojalá fuera Holanda, pero no. México-Honduras. Donde qué bueno que el Vasco hizo sus cambios necesarios. Quiero mucho a Memo Ochoa por lo que significa su paso por el América, pero la verdad es que Memo ya es momento de que se retire, es momento de que deje oportunidad a nuevos talentos si es que les gusta el fútbol, les gusta la parte de la portería, dejar que nuevos talentos estén demostrando lo que quieren hacer, ¿no? Hizo todo el cambio el Vasco, muy bien, y pues muy bien México, 4-0, en donde la verdad es que si Honduras hubiera metido un gol, era complicado ya seguirle el juego, porque recordemos que los goles de visitante valen el doble. Entonces, si México hubiera metido un gol el viernes, pues las cosas hubieran sido más fáciles, ¿no? Pero bueno, la verdad es que México lo hizo bien, como tenía que haber sido durante pues los otros juegos o de los partidos donde no había como este nerviosismo y esta parte de, híjole, ¿y qué está haciendo México? Nada. Bien, los cambios, buenos goles. Los primeros dos, a mi parecer, siento que fueron como de mucha suerte, pero lo lograron. Muy buenos goles, un penal que sí era penal, para que no anden diciendo que no era penal. Era un penal que malo que si lo hubieran fallado, pero creo que Henry lo hizo de una manera espectacular. Cada uno demostró lo que tiene que ser. Así tienen que jugar la selección mexicana, así tiene que demostrar. Y ahora ya está definidas las semifinales. Va Estados Unidos, va México contra Canadá. Entonces, para poder definir estos partidos, híjole, ojalá fuera México, Estados Unidos, no lo sé. A ver, ¿qué opina Pablito Ibarra, que ya anda por aquí? ¿Cómo estás, Pablito?
Perdón por llegar un poquito tarde.
No te apures.
Pero no vi que mandaste el enlace en la conversación de hace un rato.
No.
TDHA, sorry.
Está bien, no te apures.
Hello.
Pero estuvo ahí. Pero, ¿tú cómo ves? ¿Sería bueno México-Estados Unidos como para la final?
Mira, te voy a ser bien sincero. Hicieron un buen trabajo ayer.
Sí, como tenía que haber sido.
Como tendría que haber sido desde un principio.
Claro.
México-Estados Unidos, no sé, ¿qué es lo que sigue después de este partido?
Después de este partido lo vamos a platicar después porque ya llegó nuestra invitada, ¿te parece si le damos la bienvenida a Valeria Rosewell? ¿Cómo estás, Vale?
Hola.
Bienvenida a la Desinformadera.
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, Rosewell. Justamente de eso estaba hablando hace un rato y no precisamente por ti.
Perfecto, perfecto.
¿De dónde tu apellido?
¿Estás por aquí? Qué bueno.
Sí, pues mi apellido En un momento estábamos como pensando qué se podía poner de apellido y no sabíamos porque solo teníamos Valeria.
Okay.
Y pues la conversación tornó a aliens.
De hecho, de eso, por eso.
Dijimos, ah, Roswell, ¿no? Pues nos gusta y se quedó. Entonces así ha sido.
Ok, ¿te gusta como toda la historia de los aliens o solamente fue ahí como
Me
casual?
gusta, me falta mucho, o sea, obviamente, muchísimo por saber, pero a mis productores les encanta. Entonces, estábamos hablando de eso y me dijeron la historia y yo dije, espera, Roswell me gusta. Entonces ya dije, Valeria Roswell como que queda y ya se quedó.
Ok, eso me agrada. Creo que me van a quedar muy bien tus productores.
Dioses, la verdad.
Pero
Vale,
sé que nos vas
cuéntanos.
a quedar muy bien tú, exactamente. Cuéntanos, ¿qué onda contigo?
Pues yo soy cantante y compositora, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Hello.
Pues ahora acabo de sacar un EP, se llama Antes de mí, y pues en eso estamos promocionando. Y pues sí, soy amante de la música, compositora, escribo desde todo lo que pasó con la pandemia, y pues la música ha sido como mi terapia desde ahí.
Ok, estabas en casa como todos en pandemia y decidiste escribir canciones, soltarte, como sacar todo lo que traías.
Sí, creo que para todos, de todas las edades, la pandemia fue muy fuerte, pero específicamente los jóvenes, creo que tuvimos, pues ese momento justo en donde tienes que explorar, tienes que encontrarte, tienes que socializar, tienes que, pues saber quién eres y después nos sacan cuando acaba la pandemia. Creo que ahí fue cuando más me pegó, porque pues fue justo el momento en el que terminó todo y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo hablar, no sabía cómo socializar. Justo en ese momento me pasaron cosas personales fuertes. Entonces, todo se me juntó y creo que la manera más bonita de expresar a veces cosas fuertes que nos pasan es a través del arte. Y pues así nació mi amor
Mira,
por componer.
justo en pandemia, pero como bien lo dices, fue un momento no solamente de los jóvenes, creo que de prácticamente toda la
Claro,
humanidad. Fue un
sí.
momento de reinventarse. Algunos salieron muy bien, salieron muy fuertes, se reinventaron y son mejores personas. Otros no tanto, pero ese es otro punto. Pero bueno, perdón, salieron muchas cosas muy, muy buenas de pandemia. Aquí está un ejemplo, mira nada más. ¿De dónde eres, Vale?
Pues yo soy de aquí, de México, pero viví toda mi vida en Cancún. Después me fui a Mérida y después acabo de llegar aquí hace un año a México de nuevo.
Pero qué bueno que no se te pegó el acento de Mérida.
¿Cuánto tiempo estuviste en Mérida?
En Mérida estuve un año y cachito.
Ok.
Un año y cachito.
Pero por cuestiones de la vida tuviste que cambiar de México, Cancún, Cancún, Mérida.
Sí, o sea, creo que la calidad de vida, o sea, fue lo primero que nos hizo cambiar a irnos a Cancún. Y
Ajá.
después, pues obviamente todo esto de la música, acá están mis productores, Daniel y Adrián Oroña, están aquí en México y pues ya me decían, oye, ya te tienes que venir para acá. Entonces, ya hace un año estoy por aquí.
Qué
Pero tú
bueno.
ya tenías, ¿cuántas canciones o cuánto escribiste en pandemia?
Uf, escribí demasiado. En ese momento en la pandemia escribí todo el EP que ahorita estoy sacando.
Okay.
Lo estamos volviendo a detonar porque son sentimientos mucho, mucho más diferentes a los que tenía en ese momento. En ese momento tenía 14, ahora tengo 18. Entonces, pues sí,
¡Es bien pullis!
han sido, pues, obvio, procesos de crecimiento, ¿no? Entonces, yo las cantaba, no sé, a los 14 y las cantaba con coraje y después a los 15 los cantaba con sentimiento y ya me pegaban más. Y pues vas creciendo y los vas cantando diferente. Ahora, pues obviamente me da nostalgia recordar esos tiempos, ¿no?
Vas
Entonces,
madurando.
decidimos volver a grabar las canciones con, pues, este sentimiento que tengo en este momento y seguimos trabajando con cosas nuevas que van a salir muy pronto.
Okay, Valeria, ¿cuál es tu género? ¿Qué tipo de música cantas? No te hemos preguntado eso.
Pues pop me gusta mucho, indie pop, me gusta mucho todo eso.
¿Tocas algún instrumento?
Estoy en eso, yo escribo todas mis canciones en guitarra, entonces pues sí, ese es mi amor.
La guitarra.
La guitarra.
Porque también justo en la pandemia hubo muchos y con redes sociales se daba cuenta que la gente estaba aprendiendo a tocar el ukulele y como que se volvió muy, muy...
¿Neta?
Yo. Se volvió como en algún momento como tendencia, por eso mi pregunta es si era como más para allá.
Sí, de hecho sí, al principio sí, todas las... De hecho, bueno, algo que siempre digo
¿qué
es
hacían? ¿Cover the Rainbow?
Es que era, te lo juro, la canción que es una de las canciones que tengo en el EP, que se llama Camisas de Algodón, esa canción, pues súper personal, y cuando la escribí en un ukelele, porque pues también me dio el... se hizo tendencia, y yo me acuerdo que, o sea, fui con los vecinos a vender galletas y brownies y todo para recaudar dinero, y ese fue mi primer instrumento, o sea, el ukelele. Me acuerdo que toqué la canción y se la enseñé a mi productor y sonaba súper infantil, o sea, como pues esta tonalidad del ukelele que es como bonita, como chiquita, y la letra era muy fuerte, entonces dijimos, no, creo que tenemos que cambiar el instrumento. Pero en realidad el ukelele fue lo primero que me llamó la atención, sí. Yo creo que a todos nos dio esa obsesión en la pandemia.
Sí, te digo que yo vi mucho trend así de aprendiendo a tocar el ukulele. Y yo, ¿cómo se toca eso?
Sí, yo me acuerdo que mi primer cover en YouTube fue con ukulele. O sea, lo primero que saqué fue un cover de Andar Conmigo de Julieta
Venegas.
Ajá, con ukulele.
Okay. Te voy a comprar un ukulele.
Es que a un lado de Pablito Ibarra
está su hija. Está mi productora.
Súper chiquita.
Es menor que tú.
Ah, oh, ok. Hola, saludos.
Es mi productora. Aquí la tengo.
Para que aprenda a tocar el ukulele ahí, que vea el cover de Valeria para que...
Oye, vale, ¿y a quiénes admiras? ¿A quién sigues? ¿Quién te inspiraste para empezar esto de la música?
Pues creo que hay muchísimos. O sea, creo que los artistas, cuando los escucho, agarro como pedacitos de lo que me inspira para poder ser lo que soy ahora, ¿no? Me gusta mucho todo el tema de la escritura y hay un artista que se llama Hozier.
Claro.
Me encanta su escritura, la manera en la que expresa todo lo que siente y todo lo que vive en las canciones. Él ha sido mi número uno de inspiración para escribir.
Ok. Sí.
Me gusta. Estaba checando aquí.
Me parece que lo vi en el lineup del Coachella.
Sí. ¿Para 2025?
Sí.
Yo lo fui a ver.
Déjame revisar, pero no estoy seguro porque me lo acaban de enviar. Sorry.
Sí, pero apenas.
Aquí lo tengo. Lady Gaga, Missy Elliott, Benson Boone, Prodigy. ¿Prodigy? ¿Qué van a hacer sin vocalista? Bueno, Mustard. Me parece que por aquí
a ver
lo vio.
Sí, por ahí no está para seguro. Yo estoy revisando tu canal, vale. Y me encanta porque hay muchos covers, o sea, algo de Billie Eilish, algo de Olivia Rodrigo, de Radiohead, de Bob Marley.
Perdón, no era Hozier, era Uzi, sorry.
Creo que, como te digo, he agarrado como el amor por todo. Y ahorita creo que es muy importante escuchar de todo, aunque no te guste, para saber qué me está pasando. Entonces... pues sí, en ese momento me obsesioné con todo eso porque te digo que el ukelele era lo que me gustaba. Bob Marley, obviamente.
Sí.
Y ahora pues estoy escuchando de todo, raro. O sea, tuve mis etapas de negación, por ejemplo, con, no sé, reggaetón o... ay, la gente que escribe babosadas y así, ¿no? Y después me cuenta que uno tiene que escuchar de todo.
¿Escuchar de todo te refieres a qué es lo que menos te gusta en música?
Lo que menos me gusta, en realidad no tengo algo que menos me gusta. No, no tengo una cosa que diga que no, porque...
No seas políticamente correcta. Todos tenemos algo que no nos gusta.
Claro que hay algo que no, o sea, nunca lo haría, pero no es que no me guste, es que yo no lo cantaría porque no es mi estilo, ¿no?
O sea, ah, ejemplo, eso me refiero.
Banda no me gusta, o sea, no es que no me guste, sino que yo no lo haría, ¿no? O regional no es algo que yo haría, pero se escucha de todo. O sea, a veces creo que la gente está muy negada a ese tipo de cosas, a ay, el reggaetón y ay, ahora la generación Z. Oh. Pero creo que es importante a veces saber que lo escuché y que puedo decir que no me gusta de acuerdo a lo que escuché. Uh-huh. Y tener conversaciones con la gente de, ok, yo ya tengo un argumento.
Uh-huh. Yo tengo una experiencia bien curiosa que me pasó hace apenas 2 semanas con una... un dúo, una agrupación que honestamente no me gustaba su música, pero escuché una versión, un Tiny Desk.
Uh-huh. ¿Catriel y Paco?
Catriel y Paco.
Claro, claro. Sí.
¿Y qué crees? Uh-huh. Rayos, es mi gusto culposo. Ahora soy un gran fan de ese par.
Antes de que tú lo dijeras, porque yo amo a Paco y a Catriel, los amo. Y desde el...
¿Viste que Paco se cayó aquí en México?
Ya sé, lo vi.
Hizo un Juan Gabriel.
Sí.
Un Fer de Maná, no sé. Se fue. No le pasó nada, gracias. Pero bueno, o sea, ese es un muy buen ejemplo de lo que dices. Dices, no me gusta, te niegas por completo y de repente, por casualidad, lo escuchas y ¡pum!, te enganchas.
Sí, exacto. Creo que es muy importante eso. Hay, no sé, artistas que no me gustan, pero tienen alguna canción que es interesante lo que están haciendo. Entonces, no me puedo negar nunca a decir que nada me gusta de ese artista, porque al final es como su ámbito y su arte y lo que ellos sienten. Y hay gente que se identifica con eso. O sea, claro. Yo nunca puedo negar. Si a ti te gusta, no sé, regional, no te puedo decir que es mala la música, porque para ti te mueve, porque a ti te gusta. Entonces, pues yo creo que ninguna música es fea. Y si a ti te mueve, pues qué padre.
Claro, el chiste es conectar, ¿no? Hay público para todo. Y en este caso puede pasar lo mismo, ¿no? Hay gente que a lo mejor no conecta con alguna... con una canción, pero...
Sí, Alo, pero no te vamos a dejar poner banda aquí, ya.
No por banda. Pero si no se conecta, pues bueno, contigo no, pero habrá con el de al lado que pueda hacer que sí. Y creo que también eso es parte de lo tuyo, ¿no? Que estás escribiendo, que es parte de lo que estás viviendo, o que a lo mejor cosas que te llegan y que te inspiran a escribir. Pero ¿cuál de estas, todas estas canciones que escribiste en pandemia... ¿crees que te costó más trabajo? Sobre todo, de sacar todo lo que traía.
Creo que me costó más trabajo. Probablemente tengo una canción que se llama Therapeutic Calls, que es una canción en inglés. Y habla acerca de la ansiedad en la pandemia, de ataques de ansiedad. O sea, la canción habla acerca de que cuando tú le llamas a tu terapeuta, ni siquiera te contesta. Entonces llegas a un punto en donde dices, ni siquiera la persona que se supone que me tiene que ayudar me aguanta. Y no sé a quién llamar. Entonces, pues esa canción creo que fue la que más me costó escribir, porque quería en serio mostrar y hacer que la gente sintiera conmigo, con la canción, esa desesperación de tener un ataque de ansiedad mientras va avanzando. Entonces creo que esa fue la más difícil, pero las canciones que más me pegan o las canciones que más significan pues mucho para mí son las que menos me costaron. Lo cual es muy raro. Esta canción de Camisas de Algodón, que está en el EP, es muy fuerte, pero la escribí en nada. O sea, la escribí en una hora y se la mandé a mi productor como acabo de escribir esto. Y ni siquiera yo lo escuché y me di cuenta de lo fuerte que era a una edad tan pues joven, que tenía 14, de escribir de un tema acerca de un tema tan fuerte, ¿no? Hasta ahora que tengo 18 y la escucho y digo, ¡ay! O sea, sí, en ese momento escribí acerca de algo muy fuerte, pero es la que menos me costó.
Y es la que más te gusta, la que más disfrutas, la que con la que conectas más.
Creo que es la que más pelea he tenido, y eso es lo bonito. Es con la que a veces menos me gusta, a veces más me gusta, y con la que lloro, y con la que me da coraje, y me ha ayudado a madurar esa canción.
Sí, okay. Se escucha.
Y vale, o sea, ¿cuál es tu canción insignia? ¿Con cuál estás presentando tu material?
Camisas de Algodón, esa.
Precisamente
es.
Esa. Uh-huh. Ok. ¿Te gusta cantar a capela?
Tengo mi guitarra, ¿quieren?
Échatela, sí. ¿Aló? Vénganse para acá para escuchar esta gran, gran cantante, Valeria Roosevelt, muy chiquita, pero mucho talento.
Mucho talento. Dicen que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños.
Sí.
¿Cuánto mides, Vale?
1.56.
¿Ves?
Ah, pues mira.
Te lo digo. Te lo digo. Vale, entre tanto movimiento, viviste en Ciudad de México, viviste en Cancún, viviste, bueno, no sé. ¿Cuál es la ciudad en la que más te has identificado, que has dicho, yo quisiera vivir aquí, este es el lugar que me gusta?
Cancún.
¿Te inspira más?
Me gusta mucho. En realidad, creo que México me inspira mucho más porque es tan caótico. O sea, yo vengo de un lugar en donde pues, antes era calma y no había nadie. Y ahora que vine a México, pues sí es como... pues me inspira mucho más porque vivo más experiencias fuertes aquí que en Cancún. Entonces, creo que esa es la... aquí es donde más me inspiro. Pero Cancún es... ay, es que me encanta Cancún, o sea...
¿Qué no?
Ay, pues sí, la verdad, me encanta.
Sí, la playita, disfrutar. Es
Sí,
mejor.
o sea, es que es el, o sea, la calma, la verdad. Creo que ahora, la última vez que fui, hay demasiada gente y ahora es muy diferente. Entonces me quedo con esos recuerdos de cuando estaba chiquita, pero sí, me sigue gustando muchísimo.
Ok, perfecto. Pues yo considero que ya vamos regresando, ¿no?
Sí, queremos escuchar a Vale.
Entonces, ¿nos vas a cantar?
Y camisas de
Claro que
algodón.
sí.
Ah, te
Claro.
escuchamos, dale.
Claro. Con tus camisas de algodón y aquí estoy llorando acurrucada en mi sillón sintiéndome mal por no despedirme aunque sé que el culpable fuiste tú. Perdón, aún pienso en tus abrazos porque te extraño.
Ay, nos
Ay,
dejaste
güey.
más picados.
Los
Qué
dejo así
bonita.
para que vayan a
Ah,
ver,
claro.
escuchar la canción. Y aparte, mi video musical salió hace poquito, entonces ahí está en YouTube para que lo vean.
Ok, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo te encontramos en redes?
En todos lados estoy como Valeria Roswell. En Instagram estoy como Valeria.Roswell, pero todos los demás Valeria Roswell, todas las plataformas, en YouTube igual, ahí está todo. El viernes sale el video musical de Fantasma en los pasillos, igual canción que está en mi EP. Entonces,
Fantasma en los
para que
pasillos.
lo vean. Sí. Canción muy especial, la verdad,
Ok.
para mí.
Muy bien, muy bien. Pues la verdad, te escuchamos excelente. Tienes una voz
Gracias.
excelente. Digo, para la edad que tienes y estar componiendo canciones. Digo, muchos a tu edad estaban sacando los mocos de la nariz.
Descubriendo que...
Descubriendo que son viscosos y sabrosos. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, vale. De verdad, de verdad. Nos dio mucho gusto escucharte, me sorprendiste bastante. Muy
Gracias.
bien,
Cantas
felicidades.
muy bonito.
Muchas
Está
gracias.
muy padre. Sí, es como para escucharla ya completa, para que la disfrutemos más, le entendamos más a la letra. Y vale, ¿te vas a presentar en algún lado? ¿Vas a estar nada más ahorita promocionando este sencillo? ¿Dónde podemos escucharte en vivo?
Pues voy a estar justo este 7 de diciembre en el Foro Escarabajo abriendo el concierto para Gilberto el Valiente. Entonces, pues ahí nos vemos los que quieran ir. Los boletos están en mi Instagram, está todo, toda la información, igual en mi página, valeriaroswell.com. Ahí hay una parte en donde dice tour y ahí están los boletos para que nos acompañen y ahí los veo.
¿Eso es
Va.
en dónde?
En el Foro Escarabajo.
En el Foro Escarabajo que está en...
Si no estoy mal, está en la Condesa.
Ok,
Sí, ahí
perfecto.
nos vemos.
Entran a sus redes, ahí se enteran dónde está y ya compran sus boletitos
Ahí
y
está.
vuelta.
7 de diciembre.
7 de
Ok.
diciembre.
Ok, perfecto. Pues vale, muchísimas gracias por presentarnos algo de tu música, con el gusto de conocerte. Ya vamos a tener más aquí en el radar tus redes sociales, la música, cuando quieras regresar y presentar más. Con mucho gusto, las puertas de la desinformadera y arroba FM abiertas. Pablo Ibarra, ¿algo que quieras decir?
Pues nada más que te avientes por ahí un documental para que sepas un poquito más de lo de Roswell.
Muchas
Porque no tengo absolutamente nada que decirte, nada que recomendarte. Estás excelente.
gracias, de verdad, gracias por el espacio y ojalá nos conozcamos en persona muy pronto.
Sí,
Así
claro.
será.
Muchísimas
Mucho
gracias. Mucho
gracias.
éxito.
Gracias.
Gracias a Valeria Roswell, aquí en la
Listo.
Desinformadera.
Oye, qué bonita
¡Qué
voz.
bonita
¿Sabes?
voz! ¿Verdad?
Me recuerda un poco a los inicios de Carla Morrison, de ese estilo. Tiene como ese estilo y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, la verdad.
No recuerdo a
Está.
Carla Morrison en un inicio, ya la recuerdo cuando me empezó a caer gorda. No sé por qué.
Pero sí, tiene como el estilo y me gusta, está bien.
Sí,
Digo, es
suena muy
más o
bien.
menos. Tiene, obviamente, cada quien su forma de, pero me
Claro.
gustó. La
Sí, sí,
letra,
sí.
interesante. Oye, 18 años, muy chiquita.
Sí, y bueno, Roswell, justamente estaba hablando de eso hace un rato con unos amigos que no son de México. Me
Ajá.
escribieron preguntándome sobre un tema en específico. Me decían, oye, ¿qué tú donde tú vives? no está cerca Tampico, y yo así como que, ¿sí? ¿Por? No, pues es que acabamos de ver un documental en Netflix acerca de ovnis. El documental, perdón, se me ha ido el nombre de las manos, no recuerdo cómo se llama, pero está en Netflix y está muy, muy comentado.
Ok.
Por aquí lo tenía apuntado, ay, perdón.
Documental de...
El enigma extraterrestre en Netflix, y tiene un capítulo, específicamente el tercero. Saludos a la gente de Tamaulipas, específicamente de Tampico, Playa Miramar. Justamente tiene el capítulo tercero de esta serie documental sobre ovnis, claro, ¿no? El nombre lo dice, Enigma Extraterrestre, que habla acerca de los OSNIs, O-S-N-I.
Ok.
Objeto submarino no identificado.
Uh-huh.
Sí, eso no quiere decir que es extraterrestre, ¿eh? No es lo mismo ovni que extraterrestre. Un ovni es un objeto volador no identificado, y un extraterrestre, ex-Max Verstappen.
¿Sí? Así, con esa diferencia.
Sí, con esa es la diferencia. Entonces, mis amigos me comentaban, oye, es que vimos este documental y hablan de los ovnis de Playa Miramar en Tampico. ¿Qué hay de verdad en eso? Y yo me quedé así como, vaya, no sabía qué rayos decir. amigos de Tampico, yo sé que nos están escuchando, ojalá nos puedan mandar sus comentarios acerca de lo que sucede ahí en Tampico. Lo que dicen es esto, no sé si tú sabes esa historia, ¿vale?
Ajá, a ver.
Alito, se supone que enfrente a las playas de Miramar, allá en Tampico, Tamaulipas, hay una, pues una estación de ovnis, una base submarina de ovnis, que se supone que se ha encargado de desviar muchas tormentas tropicales, huracanes y demás, para que no peguen en esa zona. Y muestran varias pruebas, ¿no? De la ruta que llevan ciertas tormentas, ciertos huracanes, y que de repente llega un punto en el que parece ser que topan con algo y mágicamente se desvía. Justamente antes de golpear Tamaulipas, Tampico específicamente.
Ok.
Y muestran tres ejemplos, tres huracanes. Entonces te quedas pensando y dices, bueno, ¿qué hay de cierto en eso? Yo no soy de Tamaulipas, soy de unos kilómetros más al sur, pero es verdad, ha pasado, de verdad ha sucedido. No tengo explicación para eso y obviamente nadie la tiene, pero pues la Vox Populi dice eso, ¿no? Que enfrente a Miramar hay una base extraterrestre que es la que se ha encargado de desviar todos estos huracanes pues hacia otras zonas. Uh-huh. Y eso, la verdad, está bien desconcertante. Ahorita yo apenas me voy a dedicar a ver esta serie y quiero ver ese capítulo en específico, porque nada más cuando me comentaron, me dijeron eso, oye, es que es el capítulo tal de esta serie, y yo dije, ok, entonces rápidamente me lancé aquí a la pantalla y empecé a adelantar, viendo solamente unas pequeñas secciones de ese capítulo, y dije, ajá, oh my god, es verdad.
Necesito verla completa.
Sí, necesito verla completa. Y me vengo topando precisamente en redes, en TikTok, incluso ya Jaime Maussan ha hablado sobre el tema, mostrando pues algunos videos, varias entonces, otras cosas.
Pero es serie documental. Sí. ¿Qué? Ok.
Sí, es una serie documental. Sí. Trata obviamente sobre el fenómeno ovni en muchas partes del mundo. Se llama El Enigma Extraterrestre. Está en Netflix. Ahí chéquenla. Yo apenas me voy a dedicar a ver eso. Me acaba de remontar a años anteriores, donde yo era muy, muy fan de la serie de los Expedientes X.
Ajá.
No sé si la escuchaste, la llegaste
sí,
a ver.
Sí, claro. Sí.
Bueno, yo era súper fan.
Tiene 6 episodios, es lo que estoy viendo.
Sí, solamente son 6 episodios.
Y el 3, Aguas Alienígenas. Que es el que dices, ¿no?
Sí, okay. Sí, puedes leer lo que...
Sí, dice, ¿podrían los extraterrestres estar habitando nuestros océanos? Ándale. George y Doug viajan a Tampico, México, para investigar testimonios de una base alienígena magnética en la costa. Eso es lo que se trata el 3. Sí. Oye, me llamó la atención. Voy a guardarlo aquí para que no se me olvide el nombre y verlo. Está cortito, está bien.
Sí, es un documental.
Como de 40 minutos cada uno.
Cada capítulo, exacto.
Ajá.
Pero sí, estoy sorprendido porque, vaya, o sea, Están hablando ahora sí en un documental ya bien hecho, bien documentado, bien, bien todo.
Esto no es nada de ficción, esto no es nada de que se lo están inventando, esto es algo que lo están investigando.
Objetos submarinos no identificados.
Ay,
y hay
Dios.
Muchísimas cosas, muchísimos videos, muchísima... vaya, me encontré con muchísimas cosas hace un rato también en TikTok, videos que tú dices, what the fuck, ¿cómo rayos es que sucedió eso?
Qué loco.
Y no lo sé, chéquenselo, se los recomiendo bastante. Yo lo poquito que pude ver hace un momento, al rato me lo voy a aventar por completo. Ah, no, al rato no, tengo un... Por cierto, muchas gracias a la gente de Honda 10. Al ratito vamos a estar por allá en un evento con ellos.
Ah, muy bien.
Chido, entonces yo creo que me lo voy a tener que aventar hasta mañana.
Otro día.
Otro día, pero de verdad, por lo que se logra ver... No, no, olvídense de las cosas que diga Jaime Maussan. Porque muchas veces... Bueno, ya tenemos el estigma con Maussan. Algunos le creen, algunos lo llevamos charlatán. Acuérdense del monito ese de yeso que llevó al Congreso de Estados Unidos. Y
muchas
pues
cosas,
bueno, o sea,
no sé.
Pero acá es un tema un poco más profundo, no lo sé.
Oye, ¿te habrán preguntado a tus amigos por qué estaban viendo eso? ¿Por qué les llamó la atención?
Precisamente pues porque ellos no son de México,
ajá.
España en específico.
Ok.
Y me dice, oye, vimos esto, yo recuerdo, me dice, ¿vives por allí? Y digo, sí, exactamente. Pues es que son, ¿qué? Como 2 horas y media de aquí a la ciudad de Tampico. Uh-huh. Y pues les llamó la atención simplemente. Y pues, bueno, yo voy y me enganché.
Claro, no, y nos enganchamos ya.
Nos enganchamos.
Estar investigando, sí, estar viendo eso, esto de los documentales, está muy interesante. Ese está bueno.
Sí, sí, sí.
Ok,
entonces,
para verlo y comentar.
Yo soy Mulder.
Oye, pues estábamos platicando de lo del Vasco y todo eso.
Achis. Perdón, mira, justamente de alguien de allá de Tampico nos están mandando un mensajito.
A ver, ¿quién? Carla.
Carla MDZ Juárez dice: acaba de desaparecer una embarcación después de que salió la serie. Achis. ¿Dónde? Cuéntanos más, platícanos más si puedes, pero bueno.
Dice. Y no hay información acerca de la desaparición. Ok, eso está muy curioso. Casualmente, ¿no? Cuando salen ese tipo de cosas, empiezan a desaparecer.
Están las noticias. Okay. ¿Entonces desapareció?
Aquí en Playa Miramar.
¿Tamaulipas?
Dice que en Playa Miramar.
Ah, ok. Bueno, ahorita lo revisamos. Mientras vamos a seguir hablando de la selección.
Sí, rapidísimo, que ya es como que estuvo bien, bien jugado como tenía que haber sido. Ya después viene el enfrentamiento entre Estados Unidos y Panamá, México-Canadá, que es en las semifinales para ver quién gana pues esta Copa de Final Four. Dice Vasco que está muy tranquilo, que él no viene a callar bocas, que él intenta hacer que el equipo juegue lo mejor posible, que no viene a caerle bien a la gente, la crítica la entiende, la recibe, la procesa y hasta ahí, ¿no? No fluye para tomar sus decisiones buenas o malas, las que sean las decisiones que él está tomando antes de los juegos, incluso segundos antes, porque empieza como a hacer sus cambios. Él estaba muy tranquilo, él dice que confiaba y se notó en el partido. De aquí pues dice que tiene unos 20 meses para tener 23 jugadores, que se empieza a checar, que tuvo bastantes, o sea, tuvo como 27 en la lista, usaron entre 20 y 22 más o menos para que empezaran a jugar, entonces todavía tiene un ratito. Su objetivo es el mundial, o sea,
Sí, pero si vas a llegar arrastrando una pierna, así como que, ¿para qué?
No tiene caso, esta CONCACAF no le está llamando tanto la atención, o sea, sí, para que México esté ahí, que tenga su lugar y todo, pero el objetivo del Vasco es que sea el mundial, que lleguen los mejores al mundial, pero pues también tener la mentalidad de que cada, antes de llegar al mundial, tienes que ganar cada uno de los torneos, de los juegos,
hay que demostrar los ánimos, ¿no?
Claro, y demostrar que México... Y demostrar que México es un buen rival para los demás países. Entonces, bueno, ese es el objetivo de Javier Aguirre. Él dice que está muy, muy tranquilo y ahora pues ya nada más, me parece que es en marzo cuando lleva esta semifinal y la final pues ya ver si será con Estados Unidos o con Panamá. Pero bueno, primero hay que ganarle a Canadá para poder definir.
Exacto,
si es
porque
con
me estaban diciendo, ay, que sí, que la final México-Estados Unidos.
Ajá.
Ajá, no sabemos si van a llegar.
Pero primero, exacto, primero hay que ganarle a Canadá.
Hay muchos, ahora sí, escalones para llegar allí, y con cualquiera pueden tropezar y caer.
Exactamente, Canadá creo que también demostró que es un buen equipo, y creo que ahorita el objetivo sería ese, ganarle a Canadá y después ya tener enfocado si puedes ir con Estados Unidos o con Panamá, y mucho después pensar en el Mundial. O sea, sí tener como a los jugadores, sí estar pensando en quiénes podrían estar en un Mundial. Ojalá que no. Ojalá que no, lo decía al inicio, sí se le quiere a Memo Ochoa.
¿Quién porterió?
Malagón, Luis Ángel Malagón. Ajá, muy bien, estuvo muy bien. ¿Sabes qué? Igual, y también al final medio mal porque pues tenía el balón Malagón en algún momento. Anduvo Malagón, pero estaba haciendo su chamba, avientan el balón, él lo agarra, se lo aprieta demasiado, no deja ir el balón, y uno de los hondureños pues lo empuja y como que se lo quiere quitar, y se empiezan a hacer las peleas y se calentaron los jugadores unos minutos antes de ya dar el último pitazo, pero ya se estaban peleando, ya empezaban a sufrir, y los hondureños se veían agotados, se veían decepcionados, ya querían hacer cualquier cosa para tener más minutos, incluso medio se estaban pegando, apenas estaban rozando, ni siquiera fue un golpe en la espinilla, y ya estaban haciendo ahí un Neymar, ya se estaban dando las vueltas, ya que estaban sufriendo, casi llorando, tratando de hacer más tiempo para ver si por lo menos podían meter un gol, porque eso les daba también un poco más de ventaja, porque un gol para ellos significaba punto doble como visitante. Entonces trataban de hacer muchas cosas, pero bueno, al final México pudo lograr 4 goles, muy bien, y ya Honduras sí estaba a punto, ahí como que querían, pero Malagón hizo bien su chamba, lo que tenía que hacer lo hizo bien, y ahí están estos resultados, ya nada más esperar a ver qué se empieza a definir con estos jugadores para la semifinal, la fecha y todo, y entonces ya volvería ahorita con estos jugadores, que la mayoría, lo hemos dicho, son del Cruz Azul, pues ya juegan otra vez en la Liga MX, ya termina un poco la fecha FIFA, ya vuelve la Liga MX y a seguirle así trabajando, porque eso es lo que hace Javier Aguirre, que revisa todos los jugadores justo cuando están en su liguilla, y de ahí empieza a tomar referencias para decir, ok, ese me gusta cómo juega, y los empieza a jalar, ¿no? Entonces, pues eso es como su estrategia.
Oye, ya cambiando el tema, me puse a buscar y fíjate que sí es verdad.
¿Qué es verdad?
La embarcación.
Ah, lo que nos dice Carla de Playa Miramar.
Sí, pero obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Sí, es una embarcación que se perdió frente a las costas de Tamaulipas.
Ajá.
El pasado 4 de noviembre, una embarcación pues pesquera con 5 personas a bordo.
Uh-huh.
La última posición que tuvieron ellos fue a unas 15 millas náuticas de Playa Bagdad. O sea, eso está ultra lejísimos de Tampico, de donde se supone que están los OSNIs. Vaya, en línea recta son como 400 kilómetros. Entonces, no creo que tenga nada que ver a mí.
Ok, pero bueno, igual hay una embarcación ahí que...
Sí. Que sí, de hecho, lo que reportan es que había un frente frío, entonces, alguna falla o algo. No sé si lo habrán encontrado ya, pero...
Sí, y hablando de frentes fríos, ya entró el frente frío número 10. Allá hace calor. No, aquí todo, por ejemplo, en el Estado de México, y creo que también un poco en la Ciudad de México, ha estado lloviendo todo el día, muy frío, ya empezó, así que tápense bien porque ya, ahora sí ya empieza estos cambios.
Sí, de hecho, hoy todo el día ha estado aquí lloviendo, y vaya que ha estado lloviendo aquí en Poza Rica, que por cierto, hoy se celebra un aniversario más de mi aldea queridísima. Sí, Poza Rica está de fiesta, se celebra la Revolución Mexicana y un año más de la constitución del municipio.
114 de aniversario de la Revolución Mexicana, ¿cuántos de Poza Rica?
Como 70 y...
70 y pico.
Déjame te digo, lo acabo de perder...
Mira, Carla dice, la embarcación salió del puerto de Tampico, ¿okay? Salió del puerto de Tampico, pero al final sí desapareció, ya fue a unos kilómetros mucho más lejos, ¿no? Que es lo que dice la nota.
Sí, salió de Tampico, claro, pero se perdió frente a las costas de Playa Bagdad, allá mucho, muy cerca de Matamoros, son muchísimos kilómetros de diferencia.
Sí, pero al parecer sí había alguien de Campeche y de Tampico, o sea, en la tripulación. Sí. Así.
Está cañón, pero...
Hay muy buenas noticias y hay que decirlo, para León. Oye.
Ah, sí, está genial.
Anoche estaba pues haciendo ahí como revisión el timeline de Facebook, de Instagram, de TikTok y todo. Y me salió una excelente noticia para todos los que están en León y también para quienes podemos ir o quien quiera ir a la Feria Estatal de León, que va a ser en 2025, enero o febrero. Me encanta porque la empiezan a hacer muchas buenas conexiones y traen excelentes artistas. Y pues nada más y nada menos, 18 de enero va a estar Def Leppard en la Feria de León.
Let's get rock. Yes.
Oye, pero no es el único, o sea, va a estar también Camila Cabello, va a estar Sam Smith,
oye, me fascina Sam Smith, de verdad.
Sam Smith estuvo, me parece que en un Vive, si no en un Vive, en un Corona. Y la gente lo recibió muy bien. La verdad es que Sam Smith trae un buen show y para León, increíble. Qué padre.
El único problema es que parece ser que su tía se tragó a Sam Smith, pero bueno.
Oye, sí, nada que ver con lo que...
Sí, lo que recordamos pues, del Sam Smith, ¿no? de cuando inició al sí. Sam Smith de la actualidad.
Lo bueno es que la voz sigue igualita.
Se pasó de tamales esa olla.
Un poquito, empezó a comer de más, pero no le quita para nada el talento. Nada. La voz en vivo, sí. Increíble, padre. Entonces creo que de los grandes artistas, son muchos artistas que se van a presentar en la Feria de León, pero Def Leppard, Sam Smith, Camila Cabello, que también estuvo en este festival que hicieron el de Jera, de puras mujeres, le fue muy bien.
Moenia,
que Moenia se adora. Va a estar también Espinoza Paz.
Espinoza Paz va a estar allí, imagínate.
Que creo que hace mucho tiempo tampoco se presenta como en un festival. Como dices, Moenia, va a estar Chayanne, porque aprovechando que va a estar de gira con su tour. Exactamente. Los Tucanes de Tijuana o los Tijuanes de Tucana, como normalmente se les dice. los Tijuanes de Tucana van a estar también. Yo ya tuve la oportunidad de ver a los Tucanes y me gusta. La gente prende y sobre todo la chona. Eso es de gusta. Los ya ves que hasta.
Los Tijuanes de Tucana. Eso los suena Tijuanes como algo, de Tucana. Como algo que yo habría dicho.
Es que como que es muy complicado. A veces, pero esta es Los Tucanes de Tijuana, muy bien. Bronco, que Bronco tiene mucho que no se presenta y ahora hacerlo en un festival, en esta feria de León, muy bien, creo que le queda Intocable. Va a estar también Caifanes, va a estar Yuridia, va a estar Wisin, solito, ya saben que hace mucho tiempo que se separó de Yandel, así que solamente Wisin. Va a estar Nodal, a ver si lleva a su amada esposa. Va a estar Nodal. Exacto. Va a estar Cuisillos también, que hace mucho tiempo que... Bueno, Cuisillos estuvo en el Arre y Cuisillos cada vez están regresando. Matiz, va a estar la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Van a estar Duelo de Acordeones con Cardenales e Invasores, que ambos, los Cardenales de Nuevo León y los Invasores, también muy buenos. Que también a la gente aprende. Hay muchos artistas. Hay algunos que son son conciertos gratuitos, otros que son en el Palenque, que también tienen ahí un costo, pero además de estos artistas que van a poder ver y que además también va a haber gastronomía y todo, fíjate que también va a haber una serie de conferencias y nada más y nada menos. ¿Quién crees que va a encabezar esta serie de conferencias? Una mujer que ha gustado mucho, que en un momento se retiró y que ahora en los Juegos Olímpicos ganó muchísimas más medallas de las que ya tenía. ¿No tienes ni la menor idea?
A ver, suéltalo.
Serena Williams.
¿What?
Serena Williams va a ser la que encabece esta serie de conferencias, no nada más para mujeres, sino para poder dar a conocer toda la historia del deporte a nivel mundial. Ha ganado muchísimas medallas, como te digo, en los Juegos Olímpicos, se ganó 4 medallas de oro y ha tenido bastante trayectoria, títulos, victorias, muchísimo. Entonces, una gran mujer.
¿Dónde va a ser eso?
Eso igual va a ser en el foro Mazda, y además a la par de los conciertos, a la par de la música y de todo lo que lleva la feria, en una serie de conferencias. Entonces, las conferencias van a ser de manera gratuita y van a haber dos foros, dos sedes, el foro del lago y foro Mazda. Entonces, igual ya nada más es checar la cartelera, checar los horarios y todo, pero creo que ver y escuchar a Serena Williams en una conferencia me gusta, está muy padre. Entonces, creo que León tiene muy buenas opciones. Incluso había gente que en ediciones anteriores se formaba, hacía fila y ponía su casa de campaña y se iba a dormir para poder entrar como primer lugar para poder ver al artista. Y ahora hicieron un cambio en esta logística, porque ahora ya no te vas a poder formar, ya no es necesario que te quedes 3 horas antes o 3 días antes a acampar. Ahora va a ser de manera digital, a través de la página oficial de la feria, se van a poder registrar en una fila virtual y con un código QR van a poder entrar. O sea, ya no es necesario, o sea, entras con tu QR y ahí está. Sí, creo que es una buena manera, la gente ya no se va a poder, ¿no? Muy moderno, lo van a hacer con una,
Ya siento que estoy en Dinamarca, eso de esa manera, y luego con el tope inteligente de Puebla.
Pero esto lo hicieron justo, como dices, en Europa, con una empresa de Austria. Empiezan a hacer toda esta logística porque pues están tratando de hacer lo mismo que hace esta empresa de Austria en estadios de NFL o en algunos estadios de Europa, que así lo manejan, y además que pues tiene muy buenos resultados. Entonces creo que está bien, además con un código QR, ya nada más ahí con el celular, y bien, tienen ahí un respaldo de internet, entonces no hay como que, ay, se me fue y se bajó el sistema y todo. Entonces, está bien, ya la gente no se va a tener que formar.
Ay, qué ironía te acabas de aventar.
Pues es que ¿qué te digo? Así es como
casi gana. No pasa en México, ¿verdad?
Casi no pasa.
Se fue el sistema.
Exactamente, se fue el sistema. Dicen que con esto, con este respaldo de esta empresa no va a suceder, ya sería como su debut, y lo continúen, o será el debut y despedida, pero bueno, quieren probar, ¿no?, esta parte para que la gente no se vaya a formar tanto tiempo. Y los que mencionamos son los que van de manera gratuita, pero además hay artistas que van a estar en el palenque, como Natanael Cano, Conjunto Primavera, pues más de ese estilo, Pancho Barraza, Gloria Trevi, Junior H, María José, van a estar las Pandora y las Flans, Manuel y Mijares, Pepe Aguilar, Grupo Duelo, Karin León, Banda MS, Eden Muñoz, Chuy Lizárraga, Natalia Jiménez, Alfredo Olivas, y va a estar Josy Cuen y Jorge Medina, que ahora ya están haciendo como este conjunto, que ahora se llaman Juntos, que eran los que eran parte de la Arrolladora. Y ahora le están haciendo y les ha ido bien. Entonces ellos van a estar igual en la Feria de León, pero en el palenque con el costo. Entonces, tienen gratis, tienen conciertos gratis, tienen concierto con costo y tienen conferencias. Entonces, muy bien, la feria de León del 10 de enero al 5 de febrero, me parece.
Órale, qué chido. Se me hace que ahora sí me voy a tener que dar una vuelta por allá porque me interesa mucho Def Leppard.
Oye, sí, Def Leppard, interesante, y para que no te vaya, 18 de enero se va a presentar Def Leppard, y la venta a través en línea va a ser a partir del próximo martes, y sí, pues, si quieren ir algunos a la taquilla, pues va a ser en el Palenque de León, ahí donde van a poder comprar físicamente sus boletos, pero ya a partir del martes en línea pueden comprar los boletos, y creo que para esta opción está muy bien. Muy, muy bien. Así que
siguen llegando León. Comentarios de Tampico.
A ver, veamos, porque no había visto. Aquí dice Lalo Curiel.
Lalo Curiel. A ver, chécatelo.
Hola, desde Tampico. Es correcto, desde los 50s llegó el huracán Hilda y tapó de agua Tampico. De ahí no ha vuelto a suceder algo similar. Siempre se desvían. En la playa hay un monumento a los marcianos. No. Y está muy curioso. Un monumento a los marcianos. No sé si Lalo Curiel está en el chat de Desinformers de WhatsApp.
No lo sé.
Pero Lalo Curiel, si estás en el chat de los Desinformers, mándanos la foto de ese monumento.
No, Lalo no está en el chat.
Ya. Lalo Curiel, ¿cómo que no estás en el chat?
No, no está en el chat.
Muy mal. Quiero buscar la foto del monumento a los marcianos. Me llama la atención, ¿no? Sí.
Sí, definitivamente sí.
Para ver si lo podemos ahí. Pues sí, efectivamente hay un...
¡No!
¿Hay un monumento? Sí, claro. De hecho, la nota es como extraterrestres en Tamaulipas. Teoría, ¿por qué los huracanes no están? Sí, o sea, es como si fuera un busto del extraterrestre. Está como en una mesita y ya nada más es el busto del
¿quién extraterrestre habrán tomado
muy
por,
verde.
¿A Alf?
No, de hecho no.
¿Has visto
los disfraces de estos marcianitos que tú puedes cargarlos o que ellos te cargan? Así, más o menos, es en color verde, obviamente la cabezota y nada más es el busto del extraterrestre. Así está, así está el monumento. Me llama, bueno, me da atención, está
bien. Oye, el Gran Premio de México se acaba de llevar un premio.
Ajá.
Sí, el Gran Premio de México se acaba de llevar un premio. Sí,
okay.
Como lo escucharon. Bueno, la organización del Gran Premio de México se ha llevado muchísimos reconocimientos a lo largo de los años desde que regresó la Fórmula 1 a México en 2015. De hecho, fueron catalogados por la Federación Internacional de Automovilismo durante 5 años consecutivos como el mejor evento de todo el año.
Ok.
Aparte de eso, se han llevado otros reconocimientos en muchas partes del mundo porque, pues sí, sí, se han esmerado muchísimo en la organización. Gran Premio de México, tírenme un pase, no sean mala onda. ¿Ya?
Ayuden a la economía de Pablo Ibarra.
Ayuden a la causa, soy papá luchón y le estoy echando
pídelo
porras.
De regalo.
Echo porras. Bueno, el chiste es que se acaban de llevar, bueno, es un premio nacional, uh-huh. ¿Sí? Es el Victory Prize México, que de hecho lo que ellos están premiando precisamente es el evento más significativo, el evento deportivo o deportista más significativo del año.
Ok.
Definitivamente sí lo fue, porque creo que justamente en esa precisa semana del Gran Premio de México todo el mundo hablaba de Fórmula 1 y todo el mundo era experto en carritos. No, señores, el único experto en carritos soy yo. ¿Okay?
Exactamente, y está aquí en la desinformadera.
Sí, sí, sí. Entonces hubo otros varios ganadores. Incluso el América se llevó por ahí un reconocimiento. Sí, lo compraron, obviamente. Y Pero estos premios los organiza una empresa mexicana.
¿Pero en qué se basan para tener como este premio? O sea, ¿cuáles son los criterios?
No lo sé, deben de tener sus métricas. No tengo una exacta, pero bueno, el del América fue el del equipo del año. ¿Por qué? Supongo porque, bueno, ¿cuándo fue su campeonato? ¿Este año?
Es que sí, creo que lo empiezan a manejar a lo mejor por el tiempo, no el año, el 2025 seguramente lo vuelven a realizar y a lo mejor le tocará a Cruz Azul, probablemente. O al que gane, ¿no? Esa la situación.
Bueno, esto lo organiza FCO Group, que también son los que organizan los famosos premios, los Elliot o incluso los Aura. Y bueno, también la comida anual de los 300 líderes de más influyentes de México, entre otras cosas. Entonces, pues yo creo que sí le saben.
Sí.
Yo creo que sí le saben. Y pues bueno, una felicitación a toda la gente, a todos los organizadores del Gran Premio de México.
Móchense. Sí.
Un sí. Victory Prize. Un reconocimiento más a toda esta
Oye, mira, Liliana Torres dice, ya lo hicieron atractivo turístico lo de los marcianos. Sí, y se ve, o sea, lo busqué ahorita rapidísimo y hay mucha gente que ya se está ahí, que se toma las fotos, que disfruta, o sea, el monumento a los marcianos. Sí, próximamente voy a Tampico, evidentemente me tengo que tomar la foto con ese monumento. Claro, monumento sí. Del marciano en Tamaulipas para la protección extraterrestre contra los huracanes. Así.
Ay, pues habrá que verlo. Pero
oye, apenas oye, hace
¿ya viste unos eso? Días.
¿Qué?
¿Qué es eso? ¿Un marciano?
Ay, yo de que. Así, ¿un marciano?
Un marciano sentado en el ala.
Un marciano sentado en el ala del no sé qué, no sé qué.
Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca.
Ay, sí. La otra vez estaba escuchando la canción de Molotov y yo, ah, sí. Y sí, ahí sí claro. Me la sabía. Y ahorita ya se me fue. Porque para quien no sabe o para los que crean que esto es actual, esto no es actual, muchachos. Es una maldición más tranquilito, pero viene de una canción de Molotov. Me convierto en marciano.
Es muy buena.
Es
creo
muy
que,
buena.
Creo que es de mis favoritas.
Sí, Molotov, me convierto en marciano, es muy buena. Entonces, de ahí viene como ese extracto que se hizo muy viral en TikTok. Y muchas cosas, hay muchas cosas en TikTok sí, que han jalado desde cosas de los 80, de los 90, mucho, y que han regresado.
Pero eso, bueno, ahora Tampico resulta que es un parador turístico para los interesados para los en el fenómeno extraterrestre.
Extraterrestre, mira cómo no. Pero lo hubieran hecho más bonito, porque sí está.
Aprovechenlo, de verdad aprovechenlo, porque les acaban de dar fama mundial, ¿eh?
¿Sí?
Sí, de verdad. Sí. Entonces van a caer muchas personas investigando el fenómeno OVNI a la ciudad de Tampico. Aprovechenlo. No Exacto. vivan solamente de los mapaches de las escolleras.
No, pues ya no damos Pablo Cigarra. No, tampoco de los
de los crocodiles. No de los otros.
Ya. Ya nos vamos, Pablito Ibarra. Ya son las 7 y ya es momento de irnos. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos y nos vemos mañana, jueves 21 de noviembre. Cuídense mucho. Adiós.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.